en Caracol Radio, en Planeta Caracol, seguimos adelante en esta jornada de sábado y ahora queremos profundizar sobre un informe muy valioso, importante, con elementos que tienen peso y que nos pueden motivar a reflexión. Es un informe de WWF sobre la relación entre diferentes factores ambientales y la aparición, en este caso, del COVID-19, esta pandemia mundial que tiene confinado al planeta y es una pandemia que está enfrentando actualmente la humanidad. Pues bien, queremos saludar a Óscar Guevara. Óscar es especialista en clima y biodiversidad de WWF. Óscar, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muy buenos días. Y cuéntanos inicialmente las bases de este informe.
Fidel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, WWF acaba de lanzar una publicación que se llama Planeta Sano, Gente Sana. Lo que busca es hacer un urgente llamado a atención y más ahora en el contexto de la pandemia, sobre las importantes consecuencias negativas que tiene la acelerada degradación de la naturaleza. Y en este caso, pues el COVID-19 es una enfermedad zoonótica. Esto quiere decir que es una enfermedad que se originó en los animales y fue transmitida a los seres humanos. Y por supuesto, eso pone aún mayor en contexto este llamado precisamente a revertir la tendencia negativa de destrucción de la naturaleza.
Claro, para nadie es un secreto la manera como la humanidad en diferentes regiones del planeta pues hemos degradado la naturaleza, la manera como hemos tratado las especies, diferentes animales. Si nos ufanamos acá o nos asombramos que se come murciélago en China, pues acá comemos hormigas, ¿no? O la sangre del armadillo, o otro tipo de especies. En fin, creo que esto es un fenómeno global y como tal debemos entenderlo. Planeta Sano, Gente Sana, la relación entre estos factores ambientales y el COVID-19. ¿Cómo podemos abordar esto para que la gente, todas las comunidades, entendamos y demos un trato diferente al entorno natural, a la naturaleza, al medio ambiente?
Bueno, yo quisiera resaltar dos puntos principales. Tal vez el primero es que este no es un problema nuevo. Uh-huh. Las enfermedades zoonóticas han estado en la historia de la humanidad, pero lo que es tremendamente preocupante es la probabilidad con que se están encontrando este tipo de enfermedades en los últimos años. Uh-huh. Cada vez hay más casos, cada vez hay nuevas enfermedades, y en este caso pues ya estamos en un contexto de una pandemia. Entonces, y por supuesto, ese es el primer también llamado de atención, y es que no estamos ante una situación nueva, es una situación conocida, saber que hay enfermedades zoonóticas, que los animales pueden originar enfermedades que se transmiten a los seres humanos, pero que además, si continuamos con esta tendencia de, uno, destruir los hábitats naturales, de transformarlos, y además los procesos de tráfico, en su mayoría ilegal, de vida silvestre, pues claramente nos estamos poniendo en riesgo. Estamos aumentando la probabilidad de que nuevas enfermedades zoonóticas como el COVID-19 aparezcan, y por supuesto estamos viendo las terribles consecuencias.
Correcto. Dos componentes importantes, lo anotas. Uno, destrucción de los ambientes naturales. Sin duda allí se debe trabajar con vehemencia, con fortaleza, pero esto se logra desde el Estado, pasando por las comunidades, Óscar, pasando por diferentes regiones, y allí es una replicadera y replicadera que todos debemos asumir el compromiso de respetar corredores biológicos, respetar los hábitats de diferentes especies, por ejemplo en el Cauca, que tenemos ranas, y en el Chocó, ranas poderosas que tienen unos venenos que motivan el tráfico de estas especies. No es un secreto, inclusive recuerdo el caso de un ruso que estuvo preso allí en el Chocó porque pretendía sacar una de estas ranitas. En fin, el fenómeno lo tenemos latente.
Es un enorme problema estructural. No, uh-huh. No está aislado al comercio y venta de fauna silvestre en un mercado en China, en Wuhan. Uh-huh. Y no está restringido a un problema que tengamos de tráfico de especies también en Colombia. Y es un problema estructural sobre la forma como nosotros nos relacionamos con el planeta. La forma como, por ejemplo, el gran transformador de las coberturas naturales es el sistema agrícola o lo que está detrás del sistema alimentario. Procesos de deforestación como los que ocurren en Colombia son un ejemplo clarísimo. Cómo estamos tumbando bosque para estar corriendo un alambre para hacer algunos tipos de actividades que no son compatibles con esos usos del suelo, pero además tampoco son compatibles con la salud del planeta y con la salud humana. Entonces, este también es un aspecto que quisiera hacer énfasis, y que más allá de pensar en el contexto de la pandemia, es que urgentemente necesitamos transformar la forma como nos relacionamos con el planeta. Si seguimos causando unos procesos de degradación de nuestros ecosistemas, si seguimos destruyendo los hábitats de esas especies, pues cada vez nos estamos poniendo mayor en riesgo, no solamente por pandemias, pero también por deteriorar la base que sostiene el bienestar humano.
El relacionamiento con el planeta, ¿en qué momento nos desconectamos? ¿En qué momento parece que el humano creyó que venía de otro planeta y que nos ubicábamos en un nivel superior de todas las especies naturales, animales, en fin? ¿Cómo podemos volver a relacionarnos adecuadamente con el planeta? Allí cabe la educación, por supuesto, cabe decisiones de Estado, de gobierno. Naciones Unidas está preocupada por el calentamiento global y también por la manera como avanza la deforestación en zonas que nos afectan directamente a nosotros, como la Amazonía, y que tienen que ver directamente con el planeta porque es el pulmón del planeta Tierra. ¿Cuáles serían esas líneas de trabajo y de qué manera abocarlas en este debate, Óscar?
Yo creo que primero es llamar las cosas como son. Uh-huh. Yo creo que estamos en una múltiple crisis. Estamos en una crisis por la pandemia, estamos en una crisis por el cambio climático y estamos en una crisis asociada a la pérdida de diversidad o a la pérdida de la riqueza biológica del planeta. Y es el primer paso, reconocer que estamos en una crisis, que la evidencia científica es contundente frente a cómo estas crisis están ocurriendo y cómo pueden ir evolucionando de forma negativa si no hacemos algo. Y luego de reconocer este contexto, viene el siguiente paso, y es proponer cambios que sean transformacionales. Cuando digo transformalista es que si solamente tenemos unas pequeñas modificaciones en nuestro consumo, nuestros sectores económicos, difícilmente vamos a poder revertir esta situación. De verdad, tenemos que pensar en cambios estructurales en la economía, tenemos que pensar en cambios estructurales en nuestros hogares, en nuestra forma de consumo, consumo de alimentos, consumo de energía, nuestra forma de transporte. Y solamente si hacemos esos cambios estructurales, de verdad podremos revertir esta triple crisis que estamos viviendo.
Claro, sin duda. Y entramos allí a un punto que es absolutamente coyuntural: la economía del planeta. ¿Cómo establecer un nuevo orden? ¿De qué manera de ver lo que está ocurriendo actualmente con la humanidad en el planeta nos obliga a un nuevo orden mundial? Una economía verde, por ejemplo, Óscar.
Claro que sí. Eso también hay reportes recientes de WWF que sería buenísimo poder compartir en otro espacio. Uh-huh. Pero el 50% del Producto Interno Bruto Global está ligado directamente a servicios o a bienes que provienen directamente por la naturaleza. Es decir, la mitad de la economía global directamente está relacionada con esto que llamamos bienes y servicios ambientales, que son producidos por, de nuevo, ecosistemas que deben ser íntegros, que deben ser sanos y que deben ser funcionales. Entonces, por supuesto, de nuevo, degradar la naturaleza no solamente nos lleva a exponernos a este tipo de pandemias, pero también nos está exponiendo a la pobreza, uh-huh, a la pérdida de bienestar, a la dificultad para acceder a recurso hídrico, a acceder a alimentos, etcétera. Entonces, por supuesto, esto es lo que refuerza el mensaje a la necesidad de un cambio estructural, y en este caso, bajo el ejemplo de la economía.
Claro. La semana pasada veía cómo ya algunos países de Europa están diciéndole no al carbón. Ojo, acá nos ufanamos de vender carbón, zona norte de Colombia, y es una actividad extractiva que en algunos espacios lo hacen con sostenibilidad o con reposición para el medio ambiente, pero ya comenzaron a decirle no al carbón para las termoeléctricas y están buscando otro tipo de energías limpias justamente para mantener sus actividades. Ese paso es valioso.
Por supuesto, y hay países que están dispuestos a asumir esos cambios transformacionales. Uh-huh. En muchos casos no es fácil, hay aspectos de equidad y de justicia que hay que tener en cuenta. En muchos casos esas transiciones significan cambios sustanciales, no solamente en la economía, sino en medios de vida, tiene impacto en las comunidades locales, pero entre más temprano lo hagamos, mayores serán los beneficios y menores serán los costos. Esto también ha sido muy bien documentado por la ciencia, y es que postergar este tipo de decisiones como el abandonar la generación de energía a partir de carbón es una muy mala idea. Exacto. No solo para el planeta, pero también desde la rentabilidad.
Claro. Veía también desde Londres, enviaron unas imágenes de cómo en estos tiempos de confinamiento, pues las vías quedaron desocupadas. Y bueno, como en cualquier película de James Bond, se veían esos vehículos negros, los taxis tradicionales londinenses, transitando algunos, pero habilitaron una serie de ciclorrutas. Y a buena noticia, esas ciclorrutas se quedaron. Ahora que están reabriendo actividades en algunos países europeos, pues se mantienen esas ciclorrutas, y es otra excelente noticia. En cuanto al transporte, tenemos que modificar algunos hábitos.
Sí, claro que sí. Muchos cambios se aceleraron. Uh-huh. Este tránsito a la movilidad en bicicleta. Pero hay algunos asuntos estructurales que hay que resolver. Por ejemplo, el transporte masivo. El transporte masivo es necesario,
sí.
Es eficiente, pero en muchos casos hay que cambiar la matriz energética asociada a esos medios de transporte. Y, por supuesto, ahora en tiempos de pandemia, claramente no son viables. La gran mayoría.
Sí, eso es cierto. Acá Bogotá había dado unos pasos interesantes. ¿Recuerdas décadas atrás el trolley? Era un bus que se movía con energía eléctrica, y echamos para atrás para las EPM.
Sí, y como esto hay muchos ejemplos en los cuales no solamente en el transporte, también en la agricultura. Uh-huh. Muchos ejemplos de que sabemos cómo producir más, mejor y de forma más sostenible, pero sistemáticamente lo olvidamos o lo dejamos atrás. Es mucho más productiva una pequeña finca diversa, con rotación de cultivos, con diferentes especies que se pueden aprovechar comercialmente, a tener grandes hectáreas de monocultivos, uh-huh, por ejemplo.
Sí.
Eso es algo que también lo sabemos, pero en realidad hemos favorecido otros medios de producción en lugar de algo más compatible con lo que dice el informe, un planeta sano y gente sana.
Es muy, muy cierto. En ese orden de ideas, WWF va a seguir llevando el debate a los diferentes foros, instancias, para que los tomadores de decisiones, los estados, pues asuman y empiecen paulatinamente a establecer ese nuevo relacionamiento con la naturaleza.
Sí, sí. El año 2020, el 2020, estaba previsto que iba a ser momento coyuntural para tres de las grandes agendas multilaterales globales. Era el año de revisión de los compromisos de cambio climático, el año de la negociación del Acuerdo Global para la Diversidad Biológica y un año de revisión de las metas de desarrollo sostenible. Digamos, tres de las grandes metas, tres de las grandes agendas globales. Y pues todas están aplazadas,
claro,
por la imposibilidad de mantener espacios físicos de negociación multilateral. Pero esto lo menciono porque es central para el trabajo de WWF apoyar de forma permanente no solamente a los negociadores, a los países que son parte de los convenios, pero también la voz de la sociedad civil y la voz de la academia. Uh-huh. Y saber que esto no se trata de reunirnos en Naciones Unidas un par de días, es un esfuerzo constante de trabajo con los gobiernos. Ahorita estamos hablando de la recuperación verde y justa, que los paquetes de reactivación económica permitan reforzar estos criterios de sostenibilidad ambiental y de compatibilidad con la naturaleza para el bienestar de las personas. Pero por supuesto, esto no se queda aquí, no debe quedarse ni en las reuniones ni en los acuerdos, sino que es algo permanente, es para todos los días.
Sí, sin duda. Óscar, el trabajo con las comunidades, muchos en la región amazónica, en el Chocó, en la región andina, pues han acogido apoyo de tecnología, apoyo de conocimiento, y hay acuerdos firmados para la conservación. En lugar de talar, están sembrando algunos productos o están utilizando frutos de la selva, pero se constituyen ellos en los primeros en proteger este recurso que tiene Colombia. En esa materia, tal vez hay que fomentar un poco más, vincular más comunidades, que ellas crean que es posible y darles el valor que corresponde, los verdaderos guardianes de la naturaleza.
Este es otro magnífico ejemplo. Los grandes guardianes de la diversidad biológica, no solamente en Colombia, en el mundo, son las comunidades locales. Esto no es un discurso retórico, un discurso político. La evidencia, los sistemas de monitoreo, de vigilancia de la tierra, todo esto que hacemos para conocer la diversidad biológica del planeta, así lo indica. Estas grandes porciones de tierra que están bajo el cuidado de las comunidades locales, de las comunidades indígenas en Colombia, las comunidades también afrodescendientes, uh-huh, los consejos comunitarios, etcétera, están mejor conservadas incluso que algunas otras figuras de manejo, sí, y algunas otras formas de conservación. Y aparte de eso, su contribución, cuando lo sumamos a nivel global, es enorme. Por eso también una de las formas de tratar de repensar la conservación y el uso sostenible de la diversidad necesariamente es con la gente. No es solamente fijar áreas protegidas y mantener la gente alejada de esos sitios maravillosos de la biodiversidad. La conservación pasa por las personas.
Claro, porque cuando conoces, entiendes, asimilas, conservas. El hecho de conocer la biodiversidad te genera una carga emocional increíble que se constituye en el combustible que no afecta al medio ambiente, pero es un combustible emocional para conservar la biodiversidad nuestra. Es un escenario increíble también para desarrollar proyectos de economía sostenible y verde en nuestro país. Totalmente de acuerdo, Óscar.
Sí. Y complementar esta noción del valor económico, uh-huh, con el bienestar que representa para las comunidades. Sí. No, más allá de la valorización económica, es una valoración integral de la naturaleza. Y de nuevo, saber que es urgente empoderar este trabajo maravilloso que hacen las comunidades locales, como decía antes, los grandes custodios de la diversidad biológica de este planeta son precisamente estas comunidades que habitan en estos territorios megadiversos.
Claro, y el arraigo de ellos en sus territorios, en su comunidad. Y bueno, un factor que siempre ha sido y que hemos apoyado a WWF es el tema del plástico, y días atrás comunicábamos a los oyentes de Caracol Radio como en Japón están comenzando ya a prescindir de este elemento, a cobrar por las bolsas plásticas, porque allí hay plástico sobre plástico sobre plástico, canasta de plástico, la carne, un plástico que recubre, otro plástico, el plástico del empaque. Ya comenzaron a cobrar y están entendiendo una economía que, bueno, consume resto y que también afecta e impacta de una manera increíble en las playas y en el planeta.
Sí, esta discusión de plástico es una de las más complejas, uh-huh, porque por un lado, definitivamente hay que racionalizar el consumo.
Claro.
Los plásticos de un solo uso son una carga contaminante para el planeta, y es una carga contaminante que es evidente en todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, están contaminados por plástico.
Sí.
Pero no podemos desconocer tampoco la importancia que ha tenido el plástico para el bienestar de la humanidad. Y solamente con un ejemplo, con la industria de alimentos.
Sí.
La posibilidad de que nosotros podamos llevar alimentos frescos y aptos para el consumo humano depende altamente del plástico. Entonces, podemos ir a comprar, no sé, una libra de carne, uh-huh, o un pollo al supermercado porque ese alimento venía envuelto en plástico, pudo ser refrigerado, lo podemos llevar de la nevera de un supermercado o de una tienda a nuestra casa, digamos, sí. Y eso es un enorme salto de bienestar, pero por supuesto no, por eso digo, la discusión del plástico es en su mayoría es por los plásticos de un solo uso, sí, y la importancia que tiene que haya un salto tecnológico importante en la capacidad de reaprovechamiento y reuso de los plásticos.
Sí, por ejemplo, otro ejemplo de plástico valioso que hay que reconocerlo, las unidades de cuidados intensivos, las camillas, la cama, el recubrimiento, tiene un 80% plástico allí en los hospitales. Y es un plástico que dura, bueno, X cantidad de años y luego lo reemplazan, pero que tiene una validez absoluta. No, en ese sentido, el debate es absolutamente claro. Pues bueno, Óscar Guevara, especialista en clima y biodiversidad de WWF, qué bueno que nos hayas compartido los alcances, los detalles de este informe, Planeta Sano, Gente Sana, informe de WWF. Óscar, muchas gracias por tu tiempo aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Queremos desearte lo mejor y siempre estamos muy pendientes.
Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda su audiencia.
Es Planeta Caracol, es Caracol Radio.